25 de junio de 2026. En tan solo 27 minutos, el Nasdaq, principal índice tecnológico estadounidense, se hunde 1.000 puntos. Abrió la sesión a las 9.30 en positivo, subiendo un 1%, y a las 9.57 ya caía un 3%. El movimiento arrastró al índice S&P 500, que borró $1 billón en ese mismo lapso de tiempo. Pero lo increíble no es que el índice se diese la vuelta con esa virulencia, sino que todo ocurriese sin ningún titular importante. Como destacan los medios que cubrieron este suceso, lo más extraño es que ocurrió en un vacío de noticias. La única explicación es que el apalancamiento dentro de la bolsa esté alcanzando niveles insostenibles. La mejor muestra del fuerte apalancamiento en este mercado lo tenemos en los ETFs amplificados. Por ejemplo, el SOXL, un ETF que invierte en acciones de semiconductores, multiplicado 3 veces. Este fondo ha visto cómo las entradas de dinero de nuevos inversores subían un 200% en mayo y un 300% en junio. Pero donde nos dan 1.000 vueltas con el apalancamiento es en Asia. En Corea y Taiwán, estos ETFs amplificados han crecido un 500% en lo que va de año. Lo que explica por qué, como vimos en un vídeo reciente, el principal índice de Corea del Sur sube un 10% y cae un 10% al día siguiente en varias sesiones consecutivas. En este mercado, las probabilidades de ser liquidado aumentan exponencialmente incluso sin noticias de ningún tipo. El simple posicionamiento de los inversores provoca movimientos de miles de millones de dólares. Uno de estos taiwaneses liquidados viralizó en un vídeo reciente donde confesaba su problema con el apalancamiento.
Easy come, easy go. I was overleveraged. A simple small mistake with brutal consequences.
TechLead es un youtuber famoso que desapareció de los medios durante unos meses debido a que sus fuertes apuestas sobre Bitcoin se movieron en su contra. Una posición que finalmente acabó cerrando del todo. ¿Por qué el mercado está tan apalancado? Y quizás más relevante, ¿cómo triunfar en esta locura? Aunque pueda parecer contraintuitivo, para vencer en este mercado extremadamente inestable, lo que necesitas es volatilidad. Para entender por qué, debemos estudiar el extremo opuesto a Tech Lee, otro inversor famoso, un millonario de 87 años que huye de la volatilidad y precisamente por ello fue vapuleado en la televisión pública el otro día.
I've been saying that the market is overpriced by long-term standards.
We were at 2300 at the bottom in April of 2021. Did you ever turn bullish?
El drama es que en este mercado, tanto el señor mayor como el medio taiwanés pierden. La clave para sobrevivir está en entender por qué pierden y en encontrar el término medio entre ambos. Este vídeo va de encontrar ese punto. Así que dale like si tú también tienes algo que confesar. Y vemos esto. Jeremy Grantham, cofundador del fondo GMO con más de 85.000 millones de dólares bajo gestión, acudió el 24 de junio al plató de CNBC sin saber que le iría peor que a Topuria en la Casa Blanca.
In 2021 and 2022, what was your super bubble call? And that predicted an imminent catastrophe, crash across stocks, bonds, real estate, commodities.
Joe, uno de los presentadores del programa, echó en cara a Grantham su postura bajista constante, llegando a decir que ha hecho un flaco favor a cualquiera que le haya escuchado en los últimos 15 años.
Anybody that listened to you from 2010 is you've done a grave disservice to them. So if you feel fine with that's what you do for a living. That's fine. I don't have a problem.
Y sí, el asustaviejos de CNBC tiene razón. Jeremy Grandad no ha dado una en estos 15 años. Sin embargo, haría bien en entender por qué, ya que este conocimiento es clave para invertir en los próximos 15 años. ¿Por qué Grandpa tiene esta postura bajista permanente? Aparte de porque tiene casi 90 años y la espalda debe dar para lo que da, claro. Para entenderlo, debemos ir al comienzo de todo. 3 de enero de 2018, cuando este señor publicaba una carta a sus inversores titulada Preparados para una posible subida parabólica a corto plazo, donde compartió una tesis que ha mantenido desde entonces y que le ha costado perderse uno de los mayores rallies en la bolsa de la historia. En ella decía que el mercado estadounidense se encontraba en uno de los puntos más caros de su vida y que se aproximaba a la fase de estallido eufórico final, la etapa última de una burbuja. Espero, escribía, que en los siguientes 6 meses a 2 años el mercado siga subiendo, lo que nos acercará a una explosión de la burbuja con un 90% de probabilidad. Cuando se produzca, veremos una bajada de al menos un 50%. Sin embargo, lo que vimos en esos 6 meses a 2 años siguientes fueron un par de sustos del 5% y del 10%. El mercado, por tanto, no cayó. Al revés, siguió subiendo con fuerza durante casi una década. Como le recordaban en el plató de CNBC, desde esa lectura bajista que ha mantenido desde entonces, el índice se ha multiplicado casi 3 veces. Curiosamente, sí que acertó con Bitcoin en esa misma carta. Cito, los locos bitcoins de este mundo son una auténtica mini burbuja en sí misma. Sospecho que su caída vendrá no con un bang, sino con un susurro. No obstante, Bitcoin sí que cayó, casi inmediatamente después del envío de esa carta, y lo hizo con un buen bang, hundiéndose casi un 80% en ese mercado bajista de 2018. Esto será importante hacia el final, así que ponte un pósito o algo. Hoy, como en 2018, Grandpa estima que el mercado está excesivamente caliente y cerca de una nueva explosión. Su tesis es bastante lógica. Entiende que las grandes burbujas se forman siempre alrededor de las ideas más importantes y reales de cada época. 4 son las que han marcado su vida. La del ferrocarril de mediados del siglo XIX, que le pilló joven, los Nifty 50 de los 70, Internet y ahora la inteligencia artificial. Todas ellas cumplieron con esta máxima. Excelentes fundamentales extrapolados con euforia. Lo que viene a decir que no es que la idea fuese falsa o fuese mala, cada una de estas innovaciones fue en real y fue maravillosa, cambió el mundo. El problema es que fueron tan buenas que todos creyeron esto mismo a la vez. Esto provoca sobreinversión. La burbuja succiona más capital del que puede justificar y al final todos pierden hasta la camisa.
Everyone in the end in those situations loses their shirt.
Efectivamente, todos perdieron hasta la camisa en esas burbujas, pero esto no ha vuelto a ocurrir. La de Internet fue la última que acertó, desde entonces se lleva equivocando más de una década apostando a que la burbuja debe explotar. Curiosamente, se lleva equivocando el mismo tiempo que lleva Tech Lead, este youtuber de ascendencia taiwanesa, ex Google, ex Facebook, ex Sitcoiner, pues sí, obviamente lanzó también su propia Sitcoin en el 21, y ahora también ex Bitcoiner.
Hey, it's been a while. Welcome back. I sold all my Bitcoin.
¿Y si la liquidación de Tech Lead era tan inevitable como lo ha sido el mal rendimiento de Grandpa? Ambos sucesos se explican por el nuevo paradigma de inversión y se confirman con la caída sin noticias del día 25 de junio. Antes de ver cómo engancha todo, déjame hablarte del sponsor del vídeo, Kraken. Y es que en un mundo donde ya no hay activos seguros y la volatilidad ha venido para quedarse, hay 2 formas de arruinarse. Digamos, una apalancarte como Tech Lead y que te liquiden al primer susto y la otra quedarte fuera por miedo, como lleva años el bueno de Grandpa, y verlo todo, pues, pasar. El término medio es poseer lo que de verdad es escaso y poseerlo de verdad, no un pagaré ni una apuesta apalancada, para eso tienes Kraken, una bolsa que lleva más de 10 años en cripto, el sitio donde puedes comprar Bitcoin nativo y sacarlo a tu propio monedero. Fácil y seguro, pero no solo Bitcoin, también puedes seguir los consejos de Grandpa y comprar oro, no Bitcoin, en este caso tokenizado. Incluso puedes comprar los 2 a la vez con los llamados bundles que te dan oro y Bitcoin en un solo instrumento. Si quieres empezar bien, entra con el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado y recibe 15 euros tras tu primera compra de 100. El primer ladrillo para sobrevivir a un mundo sin refugios. Como describe Tech Lee en su vídeo, se calentó, se vino arriba. Y cuando el precio empezó a moverse en su contra, nunca encontró un punto en el que salirse, porque en todo este tiempo de caída, Bitcoin no recuperó siquiera un poco para darle una salida decente.
Price kept bleeding down with no bounce, no relief rally. I was staring down the barrel of liquidation, and so I had a choice. Either sell, take the loss and survive, or hold. Stand by my ideals and get wiped out. And so I sold.
Realmente sí tuvo oportunidades de reducir riesgo. En la bajada desde los máximos de octubre, Bitcoin disfrutó de 2 repuntes del 15% y del 30% respectivamente. Pero el problema es que nadie quiere vender a pérdida cuando el precio parece que está recuperando. Da igual que seas ex Google o ex Facebook. No obstante, no todo es culpa de Tech Lee. Su liquidación comparte causa con el mal hacer de Grandpa en la bolsa los últimos 15 años. A Grandpa no le invitan a CNBC por cumplir con la cuota de nonagenarios y tampoco le dejan gestionar 85 millones de dólares por tener un elegante acento británico. Tiene en su haber un gran historial en los mercados, habiendo acertado correctamente algunas de las principales burbujas de las últimas décadas. Acertó y obtuvo su primera gran victoria con la burbuja de Japón en 1989, volvió a clavar los tiempos en la burbuja de las .com en los años 2000 y de nuevo acertó con la crisis de la vivienda en 2008. Es como una especie de Michael Burry amplificado. Pero, si te fijas, todos estos éxitos se produjeron antes del cambio de paradigma en la banca central, antes de la gran crisis financiera, antes de que la Fed y el Banco Central Europeo cambiasen su forma de operar en respuesta a la crisis inmobiliaria. Por esto podemos afirmar que tanto Tech Lee como Grandpa son víctimas del paradigma de inversión que ha dominado los mercados los últimos 15 años. Curiosamente, este nuevo mundo de las finanzas es uno al que Grandpa hacía referencia en su carta del 18, aunque no se imaginaba entonces que el sistema sería tan sólido. Cito a Grandpa: deberíamos fijarnos en la política de lo que yo llamo la Fed de Greenspan, Bernanke y Yellen, su política de presionar los tipos a la baja de forma generalizada, máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos durante 25 años han probablemente contribuido a empujar los precios de los activos al alza. Los tres presidentes en algún momento se han atribuido específicamente el mérito de ayudar a la economía generando un efecto riqueza a partir de un mercado más alto. La promesa que Grandpa denunciaba entonces era que la Fed se prestaba a rescatar al mercado si las cosas van mal y a dejarlo estar si las cosas van bien. Lo que no imaginaba es que la Fed lograría evolucionar tanto su juego como para evitar todo tipo de caída en la bolsa, ya fuesen burbujas, cierres completos de la economía como en el 20 o quiebras de bancos como en el 22. Y que así podría mantener un mercado alcista durante una década más, sin sufrir ningún susto. Especialmente cómico encuentro cómo en su carta hace referencia al entonces posible nuevo jefe de la Fed como alguien que se prestaría a alimentar la siguiente burbuja. Cito: nada es seguro en la vida, pero apostaría a que un sucesor al estilo de Yellen, de la variedad que considera que los tipos más bajos son beneficiosos, hará el trabajo. El señor Powell encajaría en el perfil y nos entregará la tercera de su serie de grandes burbujas. Qué poca fe le tenían a nuestro Jeremías Powell. Grandpa tenía razón en el mecanismo. La Fed nunca dejó caer el mercado y por eso sus burbujas no pinchan. Y es por esto que hoy el mercado está más apalancado que nunca. La respuesta al enigma de qué pudo pasar ese 25 de junio para que el mercado se moviese sin noticias es que el mundo cambió después de la gran crisis financiera y concretamente después de 2012. Como muestra un análisis de Gavekal, hasta 2012 la cartera ideal era una compuesta por 50% bonos alemanes y 50% bolsa de Estados Unidos. Esa cartera batió a la bolsa americana durante más de 40 años y lo hizo con menos volatilidad y con muchas menos caídas. Lo llamaban la cartera Pollo Popeyen. Pero el chollo se acabó cuando en 2012 Mario Draghi salió en televisión.
Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Cuando Mario prometió aquello de haremos lo que haga falta para sostener el euro, esta cartera ideal se convirtió en un desastre. El bono alemán dejó de ser una reserva de valor y empezó a pesar sobre las carteras. Poco después, el suplente del bono alemán comenzó a perder también. Desde 2020, el retorno total en los bonos estadounidenses ha sido de menos 48%. El bono dejó no solo de ser un refugio, sino de ser el complemento perfecto para la bolsa. Así que el mercado no tuvo otra que evolucionar y empezar a complementar la exposición a bolsa con más bolsa. Todo el dinero, entre comillas, ha salido de los bonos y se ha ido al riesgo en los últimos años. Esto explica el mercado alcista constante desde hace 15 años y también explica la búsqueda de apalancamiento, la liquidación de Tech-Li y el mal hacer de Grandpa. Por eso los ETFs apalancados o amplificados han crecido un 500% en lo que va de año. Y por eso, aunque Tech-Li tiene toda la culpa de su liquidación, podemos al menos justificar sus acciones. Ahora que sabemos por qué el mercado se comporta así, la pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿cómo sobrevivir o mejor aún, cómo vencer a este mercado? Por más que Grandpa piense que el mercado debe sufrir una reversión a la media, es difícil imaginar dónde podría ir el dinero. Si sale de los activos de riesgo, tiene que irse a algún sitio. ¿Pero a dónde? Antes, de la bolsa, se rotaba a la deuda y viceversa. De esa forma se mantenían valoraciones estables. Ahora ese desahogo carece de atractivo debido a la mala situación fiscal de la práctica totalidad de los países, como demuestra el mal hacer de la deuda. Al mismo tiempo, si episodios como el del 25 de junio se generalizan, el riesgo de estar en bolsa y en particular en valores tecnológicos se incrementará tanto que limitará la cantidad de dinero invertible en ellos. Lo que necesitas es, por tanto, volatilidad, pero no riesgo. Por eso te dije que recordases esa explosión de Bitcoin que sí acertó Grandpa en 2018. Y es que cuando Bitcoin se hundió ese 80% en 2018, pero no se fue a cero, de repente pareció una gran inversión. Algo que cotizaba a $20,000 la unidad y de lo que no puedes hacer más, de repente cotizaba a $3,000 la unidad, un precio al que parecía mucho menos arriesgado. En Bitcoin, volatilidad y riesgo son claros, están ahí. No así en la bolsa ni de un tiempo a esta parte en los bonos. Hoy, ambos activos tienen más riesgo que volatilidad. Lo que quieres, por tanto, es volatilidad, pero no riesgo. Y a este precio el mercado puede empezar a valorar Bitcoin como en las caídas de 2018 y 2022. Eso sí, cuando Bitcoin vuelva a ponerse de moda, no te apalanques o se te pondrá cara de shitcoiner. Y antes de cerrar, recordando un ejemplo de que la volatilidad no siempre es igual al riesgo, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibirás un mail. Y en el próximo pienso hablar de un evento muy volátil de una de esas burbujas brutales que se produjo en los últimos 200, 300 años, una de la que probablemente no hayas oído hablar nunca, pero que es la única burbuja tan loca como la de la inteligencia artificial. Nunca en la vida había habido una burbuja como la de la IA y nunca hubo una tan loca como la de la IA hasta que estaba esta otra. Bueno, total, que son las dos más locas, pero la otra no ha sido hablar de ella, lo cual es bastante sorprendente. Así que de eso hablaremos, de esa burbuja y de por qué fue tan enorme en su día. Y antes de cerrar también, déjame comentarte que te puedes guardar el respaldo de tu semilla de forma segura para que no se pierda nunca. Vengan incendios o vengan inundaciones, si quieres recordar siempre, o mejor dicho, si quieres tener siempre disponible un respaldo de tu monedero de Bitcoin, pues cómprate una Sidor donde puedes guardar esa semilla en metal, en acero inoxidable. Eso que no se rompe, eso que no se quema, eso que no se hunde. Bueno, sí que se hunde, no lo metas en agua, al menos no si no lo puedes recuperar. Pero cómprate una de estas con el código UPSB y móntate un dispositivo de estos. Está muy guapo y perderás nunca jamás, bueno, la perderla la puedes perder, pero nunca jamás se borrará. Esa semilla quedará ahí grabada para siempre, forever. Como para siempre, forever, pensaba la gente que Grecia pagaría sus deudas. Y es que un 30 de junio de 2015, en esa fecha, Grecia fue el primer país desarrollado que impagó al Fondo Monetario Internacional. 1.600 millones de euros que dejó de pagar a este fondo. Una situación que no parecía que fuese a producirse. Si tú mirabas el precio de esa deuda antes de la quiebra, no veías ningún tipo de volatilidad. Sin embargo, el riesgo era enorme. Por eso, a veces hay que distinguir entre el riesgo que nos muestra el precio y la volatilidad real dentro del activo.